¿Listos para la palabra? Señor, gracias porque a través de tu palabra, Señor, tú nos revelas cosas, Señor, tan útiles para nuestra vida. Te pido que seas tú hablando a nuestros corazones, Señor, y que salgamos de este lugar de una forma diferente, Señor, que no salgamos por estas puertas de la misma forma en que entramos, Señor. Toda la gloria, toda la honra es tuya en el nombre de Jesús. Amén. Y seguimos estudiando Efesios, ¿verdad? Hoy comenzamos el capítulo 3, donde Pablo le está escribiendo a la iglesia. Hemos cubierto ya capítulo 1, capítulo 2, y le está hablando a la iglesia de Éfeso. Y lo último que estábamos diciendo es que ya no había división de ciudadanía, sino que tanto el judío, ¿verdad?, como el gentil, usted y yo somos gentiles. O sea, todo aquel que no es judío es gentil. Así que todos nosotros somos gentiles porque no pertenecemos a la raza judía. Y Pablo le está diciendo cómo ya no habrá división ni habrá diferencia, y ya esto no es solamente para un grupo limitado, sino que todos tenemos acceso a lo que Dios está regalando a nuestras vidas. Así que vamos a hablar acerca del misterio revelado. ¿A quién le gustan las películas de misterio? Además, ¿quién se asusta con las películas de misterio? A ver. ¿Quién no duerme después de ver una película de misterio? Sean sinceros, no se hagan ahí los hombrecitos. A ver. Ana Karina dice, yo no duermo si veo una película de misterio a las 1 de la mañana con todo apagado y el momento que se cae un vaso en la cocina de cristal, se te sube la presión a 200, ¿sí o no? El día 5 de diciembre del año 1945, el vuelo número 19, compuesto por un grupo de 5 bombarderos torpedos de la Armada de los Estados Unidos, iba a realizar un vuelo de entrenamiento. Habían partido desde la base naval de Fort Lauderdale en Florida, y después de un tiempo desarrollando el ejercicio, el escuadrón dejó de comunicarse con la base naval cuando estaban volando precisamente sobre el Triángulo de las Bermudas. ¿Han escuchado algo del Triángulo de las Bermudas? Misterioso, ¿sí o no? Así como, uy, ¿qué es eso? Y dice que nunca más se volvió a saber de ellos. Todos los 14 aviadores en el vuelo se perdieron. En su rescate desde la estación aérea naval Patrick se envió el primer avión, y menos de media hora después del despegue, aproximadamente a las 7:27 de la tarde, el vuelo de rescate se comunicó por la radio informando que estaban acercándose a la última posición que ellos entendían que había estado el vuelo 19. El avión de rescate, con una tripulación de 13 hombres, nunca se escuchó de nuevo. Desapareció también en el Triángulo de las Bermudas. Se envió una búsqueda de 248 aviones, 18 embarcaciones, además de los buques mercantes y otros. Se cubrieron 200.000 millas cuadradas del Océano Atlántico y del Golfo de México. Por tierra, por cielo, por todos lugares, esperando resolver el misterio del vuelo número 19. La gente decía, simplemente fueron una víctima más del Triángulo de las Bermudas. Otros dijeron, fueron succionados por una fuerza desde el fondo del mar. Otros dijeron, fueron absorbidos por electromagnetismo. Otros dicen que se encontraron al frente con un portal dimensional y que desaparecieron. Otros dicen que fueron llevados por extraterrestres. Hay todo tipo de teorías con el vuelo 19, sin embargo, todavía era un misterio. ¿Qué tenemos entonces? El Triángulo de las Bermudas no tiene que ver nada con lo que sucedió. Lo último que dijo el avión es, cuando tengamos menos de 10 galones de combustible, todos bajaremos juntos. Cuando tengamos menos de 10 galones de combustible, todos bajaremos juntos. Lo más lógico es pensar que los aviones se quedaron sin combustible y cayeron al océano. Estaba oscuro, había nubes bajas, fuertes vientos y el mar estaba muy pesado. Las probabilidades o las posibilidades de sobrevivir a un aterrizaje o a un vuelo sobre estas condiciones es muy bajo. Así que desafortunadamente la lógica que todos dicen, eso tuvo que haber sido el Triángulo de las Bermudas, o eso fue que lo succionó esto, lo otro. Todo apunta a que el misterio fue resuelto porque no tenían combustible. Y el volar sobre esas condiciones era muy difícil. Algunos dicen que fue una teoría de conspiración. Con lógica o sin lógica, hay que tener cuenta una cosa. El misterio del Triángulo de las Bermudas fue algo inventado por un escritor para vender libros. Sin embargo, en el 2018 seguimos pensando que el Triángulo de las Bermudas es totalmente un qué. Un misterio. En Efesios 3 nos encontramos la revelación de un misterio que no tiene que ver nada con el del Triángulo de las Bermudas. Y es que en el capítulo 3 de Efesios se revela el misterio del Evangelio de Jesús. Y comienza diciendo el versículo 1, Pablo diciendo, cuando pienso en todo esto, yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús por el bien de ustedes los gentiles, a propósito doy por sentado que ustedes saben que Dios me encargó de manera especial extenderles gracia a ustedes, los gentiles. Pablo comienza este capítulo reconociendo la misión y recordándole la misión a la iglesia que Dios le había encargado a él. Diciéndole, no se olviden, Dios me envió a hacer esto, ¿qué estoy haciendo? Y les estaba diciendo que si estaba en la cárcel era debido a los esfuerzos de expandir el reino de Dios, de llevar el mensaje de la salvación. Pero fíjense, Pablo dice, prisionero de Cristo Jesús. O sea, él reconocía que si él estaba preso, era por amor al Evangelio. Yo no escucho ahí, estoy preso y wow, por culpa de ustedes, cuando salga de aquí, me voy a vengar, ya verán, aunque sea lo último que haga. No, él está diciendo, estoy aquí a causa de predicar el Evangelio, ¿sabes qué? No me molesta. No me pesa. Y es por causa de ustedes, y tranquilos. Estoy contento, porque estoy claro a lo que Dios me llamó. Tenemos una libertad en Jesús que nunca antes hemos tenido. Aunque Pablo estaba preso físicamente, su alma estaba libre porque había tenido un encuentro con Jesús. Y es que cuando tu vida y mi vida tiene un encuentro con Jesús, nos hace libres. Y aunque estemos prisioneros de tantas situaciones, circunstancias, enfermedades, si nos sentemos agobiados, oprimidos, nuestra libertad en Cristo es real, porque Él hace libre nuestras almas por medio de la sangre que Él derramó en la cruz del Calvario. Así que hoy podemos decir que su sangre nos hace libres. Y esto me lleva a pensar que no permitamos que nuestras circunstancias nos alejen de lo que Dios nos ha mandado a hacer. Fíjate que Pablo tenía todas las excusas del mundo para decir, Dios, estoy aquí encerrado, estoy viejo, yo no estoy cualificado, yo perseguía a la iglesia, más yo los mataba, Dios mío, no me uses a mí, utiliza a alguien más. Sin embargo, Pablo está diciendo, estoy aquí, soy preso de Jesucristo por causa de ustedes y voy a seguir cumpliendo el plan que Dios puso sobre mi vida. Así que no permitamos que lo que estamos pasando nos agobie de tal forma que nuestra vida se detenga y diga, ya no tiene sentido, ya no tengo solución, ya no voy a salir hacia adelante, sino que cuando tenemos un encuentro con Jesús, Él hace nuestra vida libre y podemos realizar los planes y propósitos que Él creó para cada una de nuestras vidas. Así que en Jesús podemos tener libertad. ¿Quién lo cree? Y Pablo está reconociendo que no era algo personal. En el versículo 3 dice, tal como antes les escribí brevemente, Dios mismo me reveló su misterioso plan. Dios mismo me reveló su misterioso plan. Cuando lean esto que les estoy escribiendo, entenderán la percepción que tengo de este plan acerca de Cristo. Dios no se lo reveló a las generaciones anteriores, pero ahora, por medio de su Espíritu, lo ha revelado a sus santos apóstoles y profetas. Lo que Pablo estaba a punto de decirles no era algo personal. No era algo que él se inventó, no era algo que él escuchó, era algo que Dios mismo le había revelado a su corazón para él revelársela al pueblo de Éfeso y para que esa revelación llegara a nosotros en el 2018. Y es que el mensaje que usted y yo tenemos no es un mensaje personal. No es un mensaje que nosotros, ay Señor, y si lo hay, y si digo y no lo recibe, o si lo digo y digo algo mal. No, el mensaje que usted y yo tenemos para que la gente lea, escuche, es un mensaje verdadero, directamente, que Dios nos ha regalado para nosotros abrir nuestros labios y decirle a una sociedad que todavía hay esperanza. Pablo está diciendo, esto yo no me lo inventé, Dios mismo me lo reveló. Fíjate que no son mis conceptos, no es algo que yo pensé, no es algo que nada, es que Dios mismo me reveló esto que estoy a punto de decirles. Él reconoce que Dios mismo fue la fuente de su revelación. ¿Qué privilegio tuvo Pablo de tener una tarea específica, dar a conocer el plan de Dios a la iglesia de Éfeso? ¿Qué oportunidad y qué privilegio más hermoso usted y yo tenemos de dar a conocer el plan y el propósito de Dios a Houston en el 2018? Pero qué triste cerrar nuestros labios porque pensamos, uy, es que nadie va a recibirlo, es que aquí no creo que haga sentido. O Señor, es que yo no conozco, es que Dios nos manda a abrir nuestros labios y decir, Dios mío, utilízame porque este mensaje no es algo que yo me inventé, es algo que proviene de ti. Y permite que cuando yo abra mis labios, vidas sean transformadas. No por mí, sino por ti. No por lo que yo estoy haciendo, sino por lo que tú estás haciendo a través de mí. Iglesia, cuando nosotros abrimos nuestros labios, somos fuente de esperanza a vidas que lo necesitan. Sin embargo, muchas veces decidimos cerrar el labio y callar porque pensamos que esto es algo personal o algo ilógico, algo que no tiene sentido. Cuando Pablo está diciendo, Dios mío, tú me lo revelaste, es un privilegio para mí compartirlo desde la cárcel. ¿Cuánto más privilegio para cada uno de nosotros que estamos libres, que trabajamos, que tenemos vecinos, que no estamos presos, ir por el mundo y predicar su qué? Pero ¿sabes qué? Para predicar el evangelio no hay que tomar un avión e irse a África. Saliendo de estas puertas, saliendo de ese portón, hay mucha África. Hay muchas Cuba, hay muchas Nigeria, hay muchas Tailandia, hay tantos países representados allá afuera. Y Dios nos está dando el privilegio de abrir nuestros labios y compartir el evangelio que nos fue revelado a través de su palabra. Precisamente Pablo está dando el significado del misterio, porque él está diciendo, les voy a revelar el misterioso plan. O sea, hasta ahora esto era algo que completamente misterioso, desconocido. Los gentiles estaban diciendo, ¿de qué tú estás hablando? Y Pablo está diciendo, estoy a punto de revelarte algo que es misterioso, como las películas. Llegas a la mitad de la película y te dice, ¿y ahora qué va a pasar? Y tu esposa está con toda la sábana así, y tú haciéndote el hombre estás así, mirando por debajo así para que no te digan nada. Tus hijos están durmiendo y tu corazón está acelerado a 1,000,000,000. Y tú dices, ahora va el misterio. Así estaba Pablo. Frente a la iglesia de Éfeso estaba de la misma forma. Les voy a revelar el misterio. Me imagino los corazones de la iglesia de Éfeso. ¿Y qué será? ¿Qué irá a decir? Tengo miedo, estoy asustado. Y sin embargo, Pablo lo que le estaba trayendo eran nuevas, buenas de esperanza. Estaba diciendo que la salvación estaba disponible para ellos también. La palabra misterio viene de musterion en griego. Lo que significa es que nosotros, cuando se va a revelar algo, es lo que nosotros pensamos, algo oscuro, algo secreto, un acertijo, algo inexplicable, algo hasta incomprensible, es lo que usted y yo pensamos de la palabra misterio. Sin embargo, en el griego la palabra musterion nos habla de una verdad que estuvo escondida del conocimiento humano o de su entendimiento, pero que ahora fue revelada. La palabra de Dios fue revelada. Yo no sé si está entendiendo esto, pero la iglesia de Éfeso vivía sin esperanza. Vivía desconcertada. Vivía diciendo, ya no hay nada más, hasta aquí llegué, todo se acabó. Sin embargo, había algo que no había sido ¿qué? Revelado. Y Pablo le está diciendo, les voy a traer algo que les va a devolver esperanza. Pablo les estaba diciendo, lo que yo les voy a decir está a punto de cambiar tu vida, lo que yo te voy a decir está a punto de transformar tu presente y tu futuro, pues cuando tú te encuentras con Dios, tu presente cambia y tu futuro cambia. Pero hay que encontrarse con Jesús. Qué bueno que ya todo fue revelado. Ahora bien, a nosotros nos toca compartir el mensaje de la salvación, porque todavía hay gente que desconoce su palabra. Pero es que es tan cómodo venir todos los domingos en este airecito acondicionado, con estas luces, con buena música, y dejarlo ahí. Es como, Ponché, y vengo el domingo. Cuando la palabra nos está invitando, abran sus labios, abramos nuestros labios y compartamos a otros que todavía hay esperanza. Esto es lo más cómodo, venir aquí, sentarnos, disfrutar de todo, es lo más cómodo. Ahora salir al campo misionero que está aquí en la 2920, que está ahí en el 45, en el 59, en Woodland, en Conroe, en Vintage, en todo lugar, en Humboldt, en Kingwood. Y eso nos toca a nosotros. Y decirle, ¿sabes qué? Hay un misterio, pero ya fue revelado. Déjame decirte, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero eso no es todo. Déjame decirte que su palabra dice, mi yugo es fácil, ligera mi carga, si vienes a mí te voy a dar descanso. Pero eso no es todo. Decía el salmista, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra. Pero eso no es todo. Proverbios 3 dice, hijo mío, no te olvides de mi ley. Hay tantos versículos que traen esperanza a las vidas, sin embargo, para mí es más fácil cerrar mis labios porque pienso que esto que voy a llevar es algo mío personal, cuando Dios mismo nos está revelando su mensaje. Y es lo que Pablo le estaba diciendo a la iglesia, no soy yo. Dios mismo me está revelando este mensaje y yo tengo que traerte esperanza. Escucha esto que te tengo que decir. Comenzó la película, tú eres el personaje y yo soy el escritor, dice Dios. Y el guión lo tengo preparado, tengo planes y propósitos establecidos para cada uno de ustedes. Pues Efesios 2:10 dice que somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales ya Dios preparó de antemano para que usted y yo anduviésemos en ellas. Jeremías 29:11, yo sé los planes que tengo para ustedes, planes de bien y no de mal, a fin de darle un futuro lleno de esperanza. Hay tantos mensajes y tantos versículos esperanzadores en la Biblia. Pero mientras cerremos nuestros labios, personas no se van a enterar del misterio que ya se nos fue revelado. ¿Y cuál es el misterio? Sigo en el versículo 6. Y el plan de Dios consiste en lo siguiente. Tanto los judíos como los gentiles que creen la buena noticia gozan por igual de las riquezas heredadas por los hijos de Dios. Ambos pueblos forman parte del mismo cuerpo y ambos disfrutan de la promesa de las bendiciones porque pertenecen a Cristo Jesús. Si usted pertenece a Cristo Jesús, regálale un fuerte aplauso al Señor. Ahora bien, a veces aplaudimos por emoción, pero ese aplauso que acaban de dar nos pone una responsabilidad de decir, si yo conozco el plan y si yo pertenezco a Dios, yo tengo que abrir mis labios para que otra gente conozca acerca de este plan. Pues hay muchas vidas que están necesitadas. Se les reveló el misterio, ya no había más divisiones. Ya no eran judíos o gentiles, sino que ambos tenían herencia de las riquezas de Dios. Usted y yo tenemos herencia de las riquezas que Dios preparó de antemano. Tanto los judíos como los gentiles tienen la seguridad de vida eterna junto al Padre. Claro está, usted y yo tenemos seguridad de vida eterna junto al Padre si abrimos nuestro corazón y aceptamos a Jesús como nuestro único y exclusivo Salvador. Me encanta porque ya no hay diferencia de raza, de ciudadanía, lenguaje, cualquier otra cosa que nos prive de la salvación, porque en Dios todos somos iguales. Calvito, párate, William. Sin pelo, párate, William. Oye, párate. Sin pelo, ahí está. Con pelo, párate, Víctor. Con pelo más largo, párate, Baristo. Con pelo más largo, ahí. Eso, con pelo güerito, rubio, parece rosa. Parece rosa, ahí, ahí, con lentes. A ver, santo, que se acaba de recortar, mire. O sea, sí, unos son más feitos y unos más lindos, pero todos somos iguales. Se pueden sentar. Y es que en Dios ya no hay divisiones. Aunque seamos diferentes físicamente, nuestra textura, nuestro color, nuestro pelo, sin pelo, gordo, flaco, lindo, feo, con lentes, sin lentes, ante Dios todos somos iguales. Sin embargo, enfatizamos tanto las diferencias y las barreras que nosotros mismos comenzamos a crear divisiones que no existen. ¿No se ha puesto a pensar qué hubiese pasado si el mundo, en vez de romperse en dos, se hubiese quedado unido? ¿Nunca se ha imaginado qué hubiese pasado realmente estuviesen los de allá y los de acá. O no se ha puesto a pensar, ¿qué tal si no hubiese barrera, frontera? ¿Qué tal si nos esforzáramos por eliminar divisiones? Lo que pasa es que nuestro mayor esfuerzo siempre va a levantar barreras en vez de destruirlas. Y Dios nos está diciendo ya, ya no hay divisiones. Y se les reveló un misterio y como todo misterio, a veces lo tenemos, pero desconocemos lo que realmente que significa o para qué puede ser utilizado. Es más, en nuestra vida diaria hay tantos artículos que desconocemos y todavía parte de esas cosas son misteriosas. ¿Tienes las fotos ahí, David? A ver. Adiós, perdón, Ana. La tapa de un bolígrafo. Aparte que es bonita, azul. ¿Y para qué funciona eso realmente? Y tiene unos rotitos, no se ven ahí, pero tiene unos orificios. ¿Qué orificio más lindo es el que se le ocurrió? Debe ser un diseño. Sin embargo, muchas personas piensan que el agujero de la tapa del bolígrafo está ahí para impedir que el bolígrafo se seque. O que está ahí para mantener el equilibrio de presión que no permite que la tinta se derrame del bolígrafo. Pero la razón real de que esa tapa tenga orificios es para que si un bebé se traga la tapa no muera de ser sofocado. Y a través de ese orificio el aire puede entrar a su cuerpo. ¿Tienes otra foto, David? Los Converse. Esos dos orificios, uno dice, no, esos tenis eran para jugar baloncesto, ¿verdad? Todo lo que pensamos. Así que esos orificios era por si hacía falta apretar un poco mejor el tenis a la hora de jugar, pues por ahí pasó los cordones. Sin embargo, el propósito real de esos orificios es que, como los pies cuando sudan, toman un olor poco agradable. Por ahí el aire entra y hace que tu pie apeste un poquito menos. ¿Está bien? Tampoco te creas que no va a apestar. Es para que el pie apeste un poquito, ¿qué? Un poquito menos. O a ver, ¿tienes otra foto, David? Ahí está. Y todos pensamos, qué huequito más lindo el de la olla. Y bueno, a lo mejor es mi counter nada más. Todo ese counter se llena de aceite, de salsa, de arroz, de todo. Y el que creó la olla dijo, hay un misterio, pero entérate. Es para que pongan la qué. El cucharón y nada sea qué. Y nada se derrame. Son cosas que utilizamos en la vida, ¿qué? En la vida diaria. ¿Tienes otra foto? Ay, ese rotito, ¿para qué sirve? El que está aquí en la cámara. ¿Y qué es eso? ¿Otra cámara? Mi iPhone tiene 3 cámaras. Ninguna 3 cámaras. Eso está ahí porque es un micrófono. Y cuando usted va a grabar video del lado de allá, el micrófono capta el audio para que el video tenga mejor calidad. Sin embargo, son cosas que utilizamos a diario y desconocemos su qué. Su propósito. Y este me encanta, el último. Ponlo ahí, David. Alguien ha tomado un carro prestado, un carro rentado, y tú comienzas a mirar por los retrovisores y le dices, oye, José, bájate a ver dónde se le echa gas al tanque. Y en el dash hay una flechita que te dice, hey, el tanque está al lado de dónde. Está al lado de acá. Sin embargo, que nos asomamos, bajamos el cristal, salimos, abrimos la puerta. José, bájate. Ay, yo no, está lloviendo. O sea, son cosas que utilizamos a diario y siguen siendo misteriosas. Y como estas hay muchísimas. Cosas que usted y yo utilizamos a diario, pero desconocemos el uso de esas cosas. No conocemos sus funciones al 100%, simplemente nos conformamos con lo básico. Si esta olla calienta, caliento. Si este iPhone graba, pues graba. Si esa flecha está ahí es para indicarme dónde está la aguja de la gasolina. Si esos cumbres están ahí es para yo poner cordones. Bota la tapa del bolígrafo, tira la basura, eso no. Cada una de estas cosas tiene un propósito, sin embargo desconocemos el propósito al 100%. Y esto pasa en nuestra vida diaria, desconocemos lo que fue revelado al 100%. Y sí, la tenemos, y sí, a veces la leemos. Sin embargo, para yo cumplir al 100% sus propósitos, tengo que abrir mis labios y decirle a un mundo que todavía hay esperanza. El misterio del que Pablo hablaba era el evangelio de Jesús. Y ya estaba revelada su palabra, así que debemos conocer lo que está en ella con el propósito de compartirla. Por eso en el versículo 7 Pablo está diciendo: por la gracia y el poder de Dios se me ha dado el privilegio de servirlo anunciando esta buena obra. Ay, pastor, es que yo he hecho tantas cosas malas en mi vida, es que yo no soy digno de hacerlo, es que yo me alejé, o es que yo soy feo, lindo. Y Pablo está diciendo: aunque soy el menos digno de todo el pueblo de Dios, por su gracia, Él me concedió el privilegio de contarle a los gentiles acerca de los tesoros inagotables que tienen a disposición por medio de Cristo Jesús. Cuando usted se sienta que no está capacitado, piense en Pablo, que decía: yo soy el menos digno, pero por tu gracia voy a abrir mis labios y voy a compartir que todavía hay esperanza. Sigue el versículo 9 diciendo: fui elegido para explicarle a todos. A ver quién se atreve a decir eso. Fui elegido para explicarle a todos el misterioso plan que Dios, el creador de todas las cosas, mantuvo oculto desde el comienzo. Se acaba de comprometer. Se acaba de comprometer. Esto es como un contrato. No leyó las letras pequeñas. Sin embargo, las letras pequeñas de este mensaje hay esperanza. No hay nada oculto, no hay nada malo. Fue revelado para cada uno de nosotros, para nosotros abrir nuestros labios, para que esta sociedad sea transformada. Pero mientras conozcamos quizás al 50, al 60, al 30, al 20, al 80, al 95, su función o su propósito, nuestros labios van a estar cerrados. Pero cuando entienda que el 100% simplemente es compartir su palabra, no tengo que ser un teólogo, no tengo que ser un, como santo, un, ¿cómo se le llama eso? Santo, una gente, un apologista, no tengo que ser nada así, y wow, que conozco al 100% su palabra. No, el 100% es que compartamos lo que en ella está escrita. Me gusta que Pablo reconocía que compartir la palabra de Dios para él era un privilegio, y también reconoce que él no era digno de hacerlo, como usted y yo no somos dignos de hacerlo. Yo no soy digno de pararme aquí frente a ustedes a compartirles, solamente por su gracia y por su misericordia. Pero Pablo lo hizo porque había mucha gente que necesitaba escuchar de ese mensaje. Por eso usted y yo lo debemos hacer, porque usted y yo debemos abrir nuestros labios, porque hay gente que necesita escuchar su mensaje. Imagínate que Pablo no lo hubiese compartido, imagínate que lo hubiese quedado solo para él. ¿Cómo usted y yo nos íbamos a sentir hoy día? No hubiésemos tenido el mensaje de esperanza. Sin embargo, Pablo no fue egoísta. Pablo abrió sus labios y compartió. El versículo 10 dice: el propósito de Dios con todo esto fue utilizar a la iglesia para mostrar la amplia variedad de su sabiduría a todos los gobernantes y autoridades invisibles que están en lugares celestiales. Simplemente Dios quería que las personas conocieran acerca de su gran sabiduría, acerca de su carácter, no tanto para asombrarnos y quedarnos con el wow, sino para compartirlo. Imagínense que aquí tuviese la cura del cáncer. ¿Cuánta gente se sanaría? Pero imagínate que alguien la tuviese así, diría: no, esto es solo para mí. El mundo se quedaría enfermo. Usted y yo no tenemos la cura del cáncer, pero tenemos un mensaje que transforma vida. ¿Cuánta gente se va a quedar enferma en su corazón, en sus emociones, en su espíritu, porque usted usted y yo no abrimos los labios y compartimos acerca del Evangelio. El versículo 12 dice: gracias a Cristo y nuestra fe en Él, podemos entrar en la presencia de Dios con toda libertad y confianza. Otra versión dice: seguridad. Por eso les ruego que no se desanimen a causa de mis pruebas en este lugar. Mi sufrimiento es por ustedes, así que deberían sentirse honrados. La palabra seguridad es la idea de libertad de expresión. O sea que usted y yo tenemos la libertad de expresarnos delante de Dios sin temor o sin vergüenza. La palabra traducida a seguridad en realidad significa libertad de expresión. Esto es hablar de todo a todos. Es el privilegio de abrir mis labios y compartir su palabra, de acercarnos al Padre con la seguridad de que Él nos escucha. Ante lo que estamos pasando, podemos estar seguros de que Dios tiene su oído presto a nosotros. Por eso Pablo decía: con seguridad, con libertad y con confianza. Aunque muchas veces estemos sufriendo, podemos acercarnos ante el Padre sabiendo que Él tiene cuidado de nosotros. Si usted necesita el Dios de lo imposible en su vida, en su situación, en lo que está pasando, ponte de pie. Y puedes decir como Pablo: Dios mío, puedo entrar con toda libertad y confianza porque tú tienes tu oído presto a mí. Mi sufrimiento es por ustedes, así que me siento honrado, Señor, de estar en tu presencia. Podemos acercarnos con libertad de que Él nos escuche y de que para Dios no hay nada imposible.
Gracias por estar con nosotros hoy y gracias por permitirnos llegar hasta tu hogar. No queremos terminar este tiempo sin antes invitarte a que camines tu vida con Jesús, a que hagas la decisión de recibir a Cristo como tu único y personal Salvador. Repite conmigo la oración más importante que un ser humano deba hacer. Señor Jesús, te invito a que entres a mi vida, que perdones mi pecado. Yo sé que fuiste a la cruz y moriste por mí y resucitaste. Gracias. Hoy te acepto como mi único y personal Salvador y no doy un paso adelante en mi vida sin ti. En Cristo Jesús. Amén. Si has hecho esta oración de corazón, hoy has entrado a ser parte del reino de Dios. Sigue buscando de Jesús. Ya no estás solo. Cristo está en ti y tiene cosas maravillosas y especiales para tu vida. Nos vemos la próxima semana.